Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vamos a escuchar las noticias con Iván Alonso y las últimas novedades que evidentemente, pues en términos internacionales, nos influyen muchísimo.
Se aplaza la evacuación, Cristina, de civiles de Mariupol por la violación del alto el fuego de Rusia. El ayuntamiento de esta ciudad de 450.000 habitantes ha anunciado que las tropas rusas están incumpliendo esa tregua concedida esta mañana durante 5 horas para evacuar a civiles ucranianos a lugares más seguros. También Rusia acusa de no respetar el fuego a los ucranianos. Se esperaba que de este punto, de esta ciudad, salieran al menos 200.000 civiles en estas horas habilitadas para ese corredor humanitario. El ayuntamiento de la ciudad, sin embargo, pide a los ciudadanos que regresen a los refugios por motivos de seguridad. Y es que los bombardeos se siguen produciendo en los alrededores de una ciudad que está viviendo momentos como este en las últimas horas. Es la desesperación de los habitantes de Mariupol saqueando un supermercado después de verse sin luz, sin electricidad, sin agua y sin líneas telefónicas desde hace varios días. Mientras tanto, el cerco a la capital por parte de las tropas rusas sigue en suspenso en Kiev. Ese convoy de 64 kilómetros del ejército de Putin sigue paralizado, aunque continúan, eso sí, los combates calle por calle en la ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de cifrar en 10.000 las bajas del ejército ruso durante esta guerra. Todo esto mientras ese centro de la capital resiste, aunque espera que en las próximas horas se intensifique la ofensiva. Lo ha contado aquí en COPE el corresponsal en Kiev, Mikel Ayestarán.
Están preparando para la entrada de las tropas rusas en Kiev, ¿no? Y por eso esto es una ciudad que vive absolutamente bajo tierra. Cada uno, hay aproximadamente, según el alcalde, habría unas 15.000 personas que están ya viviendo de forma permanente en las redes del metro. Y luego pues hay otros que se van, bueno, pues a los parkings, a los garajes de su casa, y si realmente se están tomando todo este tipo de medidas es porque los ucranianos tienen bastante claro, ¿no?, que esto va, que aquí se va a producir una escalada.
Por cierto, que acaban de despegar 2 aviones con material militar, 2 A400, hacia Ucrania desde España, desde la base aérea de Albacete, para ayudar al ejército ucraniano a defenderse de los ataques rusos. 2 aviones que se suman así a otros 2 que salían en los últimos días. Y te cuento que la policía ha detenido en en Alicante a un menor de edad por extorsionar presuntamente a la madre de un compañero de su equipo de fútbol con la amenaza de que había secuestrado a su hijo. Le reclamó 10.000 euros para evitar su muerte, Pablo Núñez.
El menor llamó a la mujer sobre las 6 de la mañana, aprovechando que el hijo se encontraba fuera de casa. En tono amenazador, le dijo que tenía al joven en el maletero del coche y que le iba a matar si ella no le hacía una transferencia de 10.000 euros. Poco después rectificó y pidió 5.000 euros más. La mujer llamó a su hijo y acudió a su encuentro. Fue entonces cuando certificó que no había ningún secuestro. La investigación reveló que el número de teléfono pertenecía a la madre de un compañero del fútbol del menor. El presunto extorsionador ya se encuentra detenido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid, que busca escaparse esta noche en el liderato de la Liga, Bruno Casarra.
Sí, recibe a la Real Sociedad a las 9 con el objetivo de aprovechar el tropiezo del Sevilla anoche ante el Alavés, empate a 0. Ancelotti tiene varias bajas para este partido. ¿Cuál es la última hora del encuentro, Miguel Ángel Díaz?
Oportunidad de oro para el Real Madrid para ponerse a 8. Ancelotti tiene las bajas de Kroos, que tiene complicado llegar al PSG, y de Valverde, aquejado de un proceso gripal. Camavinga será titular en el centro del campo. Enfrente una Real Sociedad, informa Marc Antonio Sande, que tiene 6 bajas y 4 chavales del Sanse en la convocatoria. Gorosabel puede jugar de lateral izquierdo a pierna cambiada. Vuelven a la convocatoria Zaldúa y Rafinha. Va a pitar el partido el colegiado extremeño Gil Manzano.
Un partido que se suma a la jornada que abre a las 2 el Osasuna Villarreal, 4:15 Español Getafe y 6:30 Valencia Granada. Y en tenis, previa de la Copa Davis, España ha perdido el partido de doble ante Rumanía, 6-7 y 4-6. La eliminatoria queda 2-1 para España. Buscaremos la clasificación en el partido de individuales que en principio jugará Carlos Alcaraz.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, nos queda aquí una hora de fin de semana de COPE interesantísima.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE, estar informado.
11:02, se apagan las luces y el tiempo se... sí o no. Supiste elegir el momento. Le cambiaste al cuento el final. Con el pasado imperfecto del verbo.
Que la vida da muchas vueltas, que uno está un día en un sitio y mañana en otro. Es algo propio del ser humano comenzar un camino e ir cambiando el recorrido a lo largo de los años. Juan Carlos, que estáis escuchando, tenía 15 años cuando supo que quería ser torero. Con solo 16 se puso el traje de luces, imagina. Todo apuntaba a un futuro prometedor en las plazas, pero poco después... En 2017, este joven extremeño dio un giro de timón a su vida, decidió dejar el capote a un lado y voilà, cogió el micrófono. Y ahora Juan Carlos ha sacado a la luz su último sencillo, 11 y 2. Don Juan Carlos Berrocal, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.
Qué gusto escucharte en la música y poderte preguntar sobre este golpe de timón tan radical. ¿Cómo has decidido dejar a un lado las plazas?
Bueno, pues realmente lo decidí por personas que jugaron con mis sueños y tengo un propósito de vida que es el ir por derecho y así fui. Fui fiel a mí mismo y me costó mucho tomar esa decisión puesto que era mi vida, pero bueno, me reenganché a otra gran pasión que era la música y aquí estoy emprendiendo el camino.
Y eso te iba a decir, que es difícil que una persona tenga dos pasiones de este tamaño. Los toros son algo muy profundo y tú cuando hablas con dolor.
Sí, hombre, porque quieras que no, era mi vida. Me dediqué 7 años de mi vida a querer ser torero y empleé mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, pese a que hay gente que juega con los sueños, que yo le puse el nombre de mercenarios de los sueños, también encontré otras personas buenas en el camino. El torero hizo que hoy Juan Carlos Berrocal esté aquí como persona y que escriba las vivencias que escribo gracias a lo que he vivido siendo apenas un niño en un mundo de hombres. Entonces claro, creo que el balance general es positivo.
Es positivo. ¿Qué te pasó exactamente? ¿Que intentaron abusar de ti económicamente? ¿Quedarse con los rendimientos de tu carrera o qué?
No. Peor aún. O sea, que jueguen con el dinero a veces, pues, están, bueno, a veces puedes verlo un poco positivo porque cada uno va a su negocio y tal, pero que jueguen con los sueños, eso no tiene precio alguno. O sea, terceras personas que jueguen con los sueños de un chaval que quiere abrirse paso en un mundo tan difícil, pues eso es imperdonable. Entonces, hay compañeros...
Pero es que no te entiendo, quiero decir, cuando dices que jueguen con los sueños, a que te engañaron o que te prometieron algo que era imposible o no sé.
Pues precisamente, concretamente te voy a decir, me quitaron 2 años consecutivos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en unas novilladas que yo me había ganado pues estar puesto. Y bueno, 2017 fue un año muy decisivo, puesto que me estuve todo el año preparando para torear esa tarde en Sevilla, en la Real Maestranza de Caballería, y a la hora de la verdad, cuando salieron los carteles, pues mi nombre no estaba, y me habían dado la palabra que sí estaría. Entonces fue un poco la gota que colmó el vaso. Hay compañeros que siguen hacia adelante y bueno, por X o por H... deciden seguir toreando. Yo sinceramente no permito a nadie que juegue con mis sueños y tomé esa decisión que, aunque me dolió, creo que fue muy acertada.
Hombre, pues y además nunca se sabe. Tú recuerdas la historia de otros grandes cantantes que por un evento malo de la vida hicieron un giro y después nos favorecieron a todos. Concretamente creo que fue escuchando una canción de Julio Iglesias cuando cobró en ti fuerza la idea de dedicarte a la música. Mira.
Morirá, unos que ríen, otros llorarán. Sin cauces, río sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Qué grande Julio Iglesias, Juan Carlos.
Absolutamente, le tengo una profundísima admiración. De hecho, sería una de mis ilusiones de vida poder conocerle y decirle delante de sus ojos que gracias a él pues estoy queriendo intentar dedicarme a este mundo por todas las cosas tan bonitas que me transmitió al escucharle. Es una persona que le tengo una profundísima admiración como persona y como artista.
Y creo que fue esta canción, La vida sigue igual, la que te conmovió y te puso en el origen de tu carrera.
Porque realmente estaba bastante desubicado cuando dejé de torear en 2017 en mi cuarto. Tenía la guitarra con la que mi madre me tocaba de pequeño ahí puesta en su atril. Y mirando al techo de mi habitación, concretamente, pues sonó La vida sigue igual de Julio Iglesias y era una canción que realmente yo había escuchado desde pequeñito en casa, porque a mi madre siempre le ha gustado todo ese tipo de música, Julio Iglesias, Lucho Gatica, Carlos Gardel, todo ese tipo de música temporal por la que yo ahora pues estoy apostando y que las personas de mi generación creo que tenemos el deber de continuar. Y concretamente con esa canción que dice siempre hay por qué vivir y por qué luchar, pues dije, ¿por qué no voy a dedicarme a mi otra pasión, que es la música, ¿no? Mi madre me dio a luz, me parió artista y soy así. Yo me siento libre y me siento yo.
Qué bonito, porque fíjate que también Julio Iglesias, por un revés en la carrera futbolística que quería emprender, se vio, bueno, operado y reducido a la cama, y en esa circunstancia es cuando empezó a cantar. O sea, que nunca se sabe, oye, a veces de circunstancias malas surgen cosas muy buenas.
Pues sí, porque dicen que las grandes creaciones siempre salen desde la miseria, ya sea una u otra, ¿no? Uh-huh. A él, lamentablemente, pues lo paró un accidente de tráfico, a mí me paró moralmente una decisión que tomé. Entonces, en el mismo lugar, desde el mismo punto de partida que fue la cama, es curioso, pero compuse mis dos primeras canciones.
Y bueno, digo yo, oye, Juan Carlos, que tu familia respirará más tranquila, porque ha ganado con el cambio.
Hombre, obviamente, mi madre, sin lugar a dudas, está mucho más tranquila que haya dejado de torear profesionalmente. Hombre, yo tengo que decirte que el torero está dentro de mí porque es una filosofía de vida y yo en el campo, de hecho, sigo toreando en fincas de amigos, sigo toreando vacas de vez en cuando, puesto que eso es como el que aprende a leer. Si lo aprendes no se te olvida y no quieres nunca dejarlo, ¿no? Mm-hmm. Pero sí, profesionalmente estoy totalmente desvinculado y donde me gusta torear es para los míos en el campo y con las personas realmente que valoran el toreo y que se merecen pues torear.
Oye, torear. Y a tanta gente joven de tu generación a la que le resulta imposible concebir la tauromaquia, que solamente piensa en el sufrimiento del toro, que dice que se trata de una muerte que se podría evitar y de una faena que resulta sangrienta, que es inadecuada para la res, ¿tú qué le dirías?
Bueno, realmente mayormente todas estas personas que opinan eso, muchas son subvencionadas por temas políticos, y la mayoría de ellos tengo que decir que me dan un poco de lástima, puesto que si conociesen realmente dónde se cría el toro bravo y para qué se cría el toro bravo, lo que genera el toro bravo y todos los puestos que hay detrás del toro bravo, pues creo que le cambiaría su opinión. Obviamente ellos siempre se ciñen a que el toro muere en la plaza. Bueno, la confrontación entre el toro y el torero, o la unión entre el toro y el torero, también hay muchos toreros que se han muerto. Sí es cierto que el porcentaje de toreros a toros muertos no es el mismo, pero sin lugar a dudas el toro se cría para eso. O sea, el toro de lidia, que es como se llama, se cría para darle la oportunidad de ganarse la vida en la plaza, y el toro que sale indultado de la plaza pasta durante muchísimos años hasta que se muere en la dehesa. Tenemos que aprender a diferenciar también en la sociedad lo que es un animal y lo que es un animal de compañía y lo que es un animal para cierto sector. O sea, las vacas mansas se crían para ser muertas, matadas en un matadero y posteriormente ser vendida su carne a una carnicería y la carnicería abastecernos a nosotros. Entonces, estas señores pretenden que el toro bravo se críe de manera totalmente altruista, suelto, y que eso no tenga ninguna producción, y eso es totalmente inviable económicamente, puesto que un toro, hasta que sale por la puerta de chiqueros, le cuesta al ganadero 5.000 euros criarlo. Entonces, ¿qué persona tendría un toro en su casa como mascota o en el campo simplemente por querer criar al toro bravo? Yo creo que absolutamente nadie. De hecho, yo pienso que las personas que más aman al toro y los más ecologistas y los más animalistas son las personas que lo crían y las personas que nos hemos dedicado a todo ese ecosistema maravilloso que tiene el toro bravo. Entonces, para concluir esta pregunta, les invitaría, por supuesto, que conozcan realmente el hábitat donde se cría y que se ciñan realmente a la realidad y no a 400 míseros euros que le dan ciertas personas del gobierno para no hacer nada, no trabajar y hacer ruido, que es lo que hace.
Ganas tiene Juan Carlos Berrocal, las tenía con los toros, las sigue teniendo, las tiene en el mundo de la música, y Morir de Ganas era el single que ya lanzó el año pasado. Es curioso porque hay una relación entre toreros y música, como la hay, por ejemplo, entre medicina y humanidades. Jesulín de Ubrique coqueteó con la canción y Enrique Ponce tiene pendiente grabar un disco. ¿Por qué crees que pasa eso, Juan Carlos Berrocal?
Bueno, pues la música es universal, entonces cada quien o cada cual es libre de poder escogerla. El caso de Jesulín, del maestro Jesulín de Ubrique, pues fue un flirteo, digamos, un poco más... diría yo promocional o televisivo y otra cosa. De hecho, él ha contado en un programa de Vertigo Horne que le costó rechazar la gira 25 millones de pesetas, ¿no? Cosa, una anécdota graciosa. Y el caso de Enrique, el maestro Enrique, con el cual tengo una bonita relación desde que empecé a querer ser torero, pues bueno, él es un aficionado extraordinario a la música. De hecho, es compadre de Miguel, es muy amigo de Julio. Y tengo entendido que quería grabar un álbum. No sé si de manera profesional o simplemente por afición. Mi caso, evidentemente, está ajeno al de ellos dos, en tanto en cuanto yo quiero intentar llenar la nevera de mi casa cantando por todos los sitios. Pero como te digo, la música es universal y todas las personas son libres de poder intentar lo que quieran.
Efectivamente.
Pero, sin lugar a dudas, para mí torear era como una danza, y en la música, y o sea, cuando toreaba, quiero decir, te desnudabas delante del público, le dabas todo de ti para intentar emocionarlo, y en la música pasa un poco, es un símil, ¿no? Con la diferencia de que no te juegas la vida en un escenario, bueno, un escenario lo que te puedes jugar en un momento dado, un tomatazo, pero... pero también entregas tu vida y sobre todo te desnudas en cuerpo y alma a través de tus canciones con el público. Entonces tienen un símil las dos vocaciones,
sí. Me quedo porque son dos profesiones artísticas y efectivamente ambas son como una danza. Juan Carlos Berrocal, de torero a cantante, ya sabéis, un nuevo single, 11 y 2. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con los oyentes de fin de semana.
No, te quiero agradecer a ti porque me he sentido especialmente a gusto y me has permitido con comodidad abrirme en tu programa y agradecerte tu atención, tu amabilidad y mandarle un abrazo muy fuerte a todas las personas que escuchen esta entrevista.
Un beso, adiós, adiós siempre.
Gracias, Cristina.
A ver esos oyentes que ahora mismo nos escucháis desde el coche o los que estáis en casa y conducís, prestad atención porque os interesa. Y es que en poco más de 2 semanas, el 21 de marzo, habrá que reciclarse al volante porque entra en vigor la nueva ley de tráfico con cambios significativos. Se mencionan distracciones, velocidad, usuarios más vulnerables, en fin, ejemplos. Si conduces y llevas el móvil en la mano, perderás 6 puntos. Si no llevas el cinturón, 4 puntos. Y la medida más polémica, no vas a poder superar en 20 kilómetros hora la velocidad máxima de la vía para adelantar. Pero hay mucho más que nos va a contar don Fernando Lara, director de la autoescuela del mismo nombre. Lara, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muchas gracias. Pues lo que has dicho va muy bien, porque es así. Esta ley empezó en el 2005 y ha ido sufriendo varias modificaciones. Y es muy importante lo que has comentado. Una de las cosas importantes, llevar el teléfono en la mano, 6 puntos. Hasta ahora eran 3. Pero manipularlo o llevar casquitos que están prohibidos, son 3. Lo de los cinturones y sillas de retención de menores, de 3 a 4. Otra cosa también es el arrojar colillas o cosas que produzcan accidentes. Antes eran 3 y van a pasar a ser 4. Y lo de ciclistas, es importante guardar distancia, y si hay 2 carriles en el mismo sentido, antes había que guardar 1,5 metros. No, ahora hay que cambiarse de carril, si hay 2 carriles en el mismo sentido. Es decir, y no guardar distancia, de 4 pasan a ser 6. Es muy importante eso. Y más cositas, pues hombre, por ejemplo, el tema de los vulnerables, de los usuarios de la vía, recordar que los patines, bicicletas, no pueden andar por las aceras, no pueden ser por las aceras, va a estar prohibido. Y los menores de edad que manejen bicicletas, ciclomotores, patines, hemos dicho todo lo que pueda llevar menor de edad, la tasa de alcohol es 0,0. Es decir, menores de edad no pueden llevar ni una sola tasa positiva, 0,0 para los menores de edad. Que
pero
es
por
lógico,
ejemplo, los menores de edad que utilicen un patín o una bicicleta tienen que ir por la calzada también. Me refiero a gente de 6 años, de 7.
Hombre, teóricamente yo entiendo que la ley dice que no se puede utilizar. No es lo mismo los patines estos de la ciudad que van muy deprisa, que muchas veces ahí ha habido atropellos y ha habido grandes lesiones, pero yo entiendo que un niño pequeño no es ese peligro. Tienen que llevar casco, pero hombre, no lo mismo un adulto a 20 por hora o a 25 por hora que pese 50, 60 kilos, como se ha atropellado una persona mayor. De hecho, ha habido casos que ha habido alguno fallecido. Pero lo que es un usuario de patín tiene que ir por la acera. No puede ir por la acera, tiene que ir por la calzada. Las bicicletas por la calzada. Y si es menor, tasa de alcohol, 0,0.
Y vamos por partes. El cambio que más debate ha creado parece ser el relativo a esos 20 kilómetros hora de velocidad, sí, con los que se puede superar todavía en las carreteras convencionales para adelantar.
Sí, eso solo pasaba aquí en España. Es decir, en una vía fuera de poblado, una carretera convencional de un pueblo a otro, en los tramos donde se podía adelantar, se podía superar la velocidad en 20 kilómetros. Es decir, que si nosotros, el límite ahora está a 90, podíamos llegar hasta 110 para adelantar. Ahora ya no. Ahora ya no está permitido ese aumento de velocidad. Es verdad que los técnicos dicen que en ese tipo de vía se generan muchos accidentes, primero porque es doble sentido de circulación, que hay un carril para un sentido y otro carril para otro sentido, y que ese aumento de velocidad en tramos donde se permitía adelantar, pues había usuarios, pues tractores, otro tipo de usuarios, que hacía que era mucha velocidad. Ese fue yo creo que ha sido el artículo más polémico, y sobre todo, hombre, es que 110 a una carretera sin arcén, que muchas veces son sin arcenes, o un arcén pequeñito, es mucha velocidad. Esto es lo de siempre. Las normas donde nos van a quitar más puntos no nos gustan a nadie, pero sí es verdad que se han detectado en los últimos años que el no llevar cinturón, que parece mentira, en el siglo que estamos, en la posición que estamos, no llevar cinturón, ha habido muchos muertos por no llevar cinturón, o no llevar a los niños bien sujetos, por eso ha aumentado también. Entonces, lo de la velocidad, yo personalmente, a título personal, creo que está bien. Ahora, yo entiendo que nosotros, bueno, pues yo soy defensor de la seguridad vial y entiendo que todas esas medidas son polémicas. Lo que sí es verdad lo que has dicho, hay que tener mucho cuidado, que los puntos se van a perder así, y luego una cosa es hacer el curso de recuperación de puntos, pero que cuando nosotros no tenemos puntos y hay un accidente, el seguro no nos cubre.
Sí, hay que recordarlo siempre. Oye, Fernando, si se lleva en la mano mientras se conduce cualquier otra cosa, por ejemplo una botella de agua, que yo lo hago mucho, o quien fume lleva el pitillo en la mano, ¿eso va a estar permitido?
Sí, inicialmente son elementos electrónicos, el pitillo, el fumar y tal, hombre, eso dicen que distrae. Está claro que es muy muy rápido. Cualquier cosa que llevemos entre las manos, cualquier objeto que nos quita un segundo de atención a la vía, a 100 por hora hemos recorrido 33 metros. 33 metros son dos trailers. Entonces, lo que se pretende es que la gente deje de usar los teléfonos, que no es hablar, oiga, entendemos que hablar hay que hablar, pero si quieres hablar, te paras y tal. Usted prepare el GPS, ponga la dirección y siga las instrucciones, pero no puede tocar. Lo que no se puede permitir, que pasa en muchas grandes ciudades, es la gente guaseando, la gente mandando correos, la gente mirando vídeos. Oiga, que la conducción requiere usted estar pendiente a la vía y a los usuarios, que se ha reducido la velocidad de la vía urbana, que hay que estar pendiente, que hay muchos usuarios. Ahora, al pasar esas bicicletas y esos patines de adultos de movilidad personal a la vía, vamos a tener que estar más pendientes. Entonces, el teléfono, yo estamos hablando de todos en móvil, pero oiga, a lo mejor es que es mejor darle la vuelta y quitarle el sonido, porque no hay llamada urgente que me haga distraer de la conducción. Oiga, si es una llamada urgente, pero nada, te paras a la derecha y ya está. Y una cosa también para los que les gusta mucho en relación a la velocidad. Antiguamente, el usar el aparato detector de radares, porque la Guardia Civil o alguno de la policía tiene detectores, el llevarlo instalado, porque antes era hacer uso de él, ahora es el llevarlo instalado. Ahora mismo, el llevarlo instalado en el vehículo van a ser tres puntos. No confundir los detectores de radares móviles a los avisadores. Es decir, yo tengo un cacharrito, próximo radar en tal punto. Oiga, eso es un avisador. Una cosa es un avisador, otra cosa es el que detecta los radares móviles. La policía tiene unas unidades que son los radares móviles, que van camuflados, y al pasar nosotros, por eso, porque ellos los van cambiando, el avisarnos y el llevarlo instalado en nuestro coche son tres puntos.
Y otro. Oye, una cosa que quería preguntarte: si el coche está parado, está aparcado, pero con el motor encendido y tienes el móvil en la mano, ¿eso se considera infracción?
Hombre, yo entiendo que si el coche, tú estás bien señalizado, estás aparcado en una línea de estacionamiento y tú estás jugando con tu móvil, estás esperando, entiendo que no. Pero si estás obstaculizando la vía, entiendo que sí. Pero claro, eso va a ser ya. El agente es el que manda. Y yo recomiendo muchas veces que con los agentes de autoridad, pero son agentes de autoridad, no discutir y decir, oiga, es que, pues intentar justificar. Yo personalmente, como me está haciendo viejo, pues pienso que educadamente decir, oiga, mire, pues estoy esperando aquí a mi esposa, estoy esperando a un amigo, lo que sea. Pero estar parado, si estás bien ubicado, estás bien señalizado y tal, entiendo que no. Pero esto es opinión personal, no, esto es. La ley no lo pone. Una cosa que sí pone la ley, que no quiero olvidarme, es la distancia con los ciclistas. Antes eran cuatro puntos, no respetar esa distancia, y ahora son seis. Esto, ¿para qué lo digo? Y hago tanta insistencia, porque el ciclista es sagrado, el ciclista es débil, porque el ciclista va en un hierrecito con dos ruedas, con mucho esfuerzo personal, y un golpecito de nuestra carrocería lo desplaza pues 4 o 5 metros, y normalmente ahí nos quita miedos. Entonces, el daño que se le produce a una persona que va con dos ruedas y un hierrecito, pues es importante. Por lo tanto, cuando veamos un grupo de ciclistas, un ciclista, separación 1.5 metros, que no podemos adelantar, pues aguantarse y esperar, que el ciclista es débil y hay que proteger al débil. Por eso los peatones, esta ley hace que el ciclista urbano o el del patín, que va a mucha velocidad, pase a la calzada. Y hay que pensar que somos muchos en las vías y que tenemos que compartir las vías y no pensar que somos los únicos. Y de verdad, el objetivo de todo esto es bajar los accidentes, que no podemos morir en el año 2022 en la vía pública o conduciendo un vehículo. Y de verdad, los que usan el móvil, yo les recuerdo y les, de verdad, que dejen el móvil, que el móvil no hace falta, que no hay nada urgente en esta vida y que por mirar ese WhatsApp que nos mandan o esa chorrada, tenemos un accidente y tenemos problemas. Y luego, que la gente no lo sabe, aunque dice, no, yo no voy usando el móvil. La Guardia Civil te puede mirar, a través del juzgado, te puede mirar en qué hora y en qué minuto has hecho la llamada. si has recibido o has enviado. Es decir, que todo eso queda registrado.
Todo eso nos lo tenemos que quitar, la verdad. A mí me ha costado muchísimo dejar el móvil en el coche, pero un verdadero esfuerzo.
En el maletero.
Y
en el maletero.
Es realmente hay que ponerse a ello, sí. Fernando Lara, contándonos las novedades de la nueva ley de tráfico que entra en vigor el próximo día 21 de marzo. Sí. Muchísimas sí. Gracias.
A vosotros, muchas gracias y felicidades.
Un abrazo.
Un saludo.
Adiós, gracias. Amigo, adiós. Y donde nos enteramos de todas las novedades de todo, no solamente de política o de cultura, sino también de las cuestiones pues más espectaculares, es en el Código San Boal, el programa que sábados y domingos tiene 13 Televisión de 9 a 12 de la noche y que dirige nuestra Ana San Boal. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Anda, que debes estar divertida, ¿eh?
Bueno,
madre mía,
no tenemos
que no te
tiempo
falta
de aburrirnos, en absoluto.
¡Qué barbaridad! Cuéntanos qué llevas hoy.
Pues mira, vamos a seguir el conflicto de Ucrania, la invasión, minuto a minuto. Vamos a hablar con expertos y con personas que han formado parte del Consejo de Seguridad Nuclear en España para intentar entender por qué Putin está atacando y controlando las centrales. Es una señal de amenaza a toda Europa. Quiere cortar solamente el suministro de energía a Ucrania. Hablaremos de ello también con Josep Piqué este sábado y mañana va a estar con nosotros Federico Trillo, exministro de Defensa, explicándonos, ¿estamos preparados para afrontar un conflicto generalizado en España? Pero lo veremos desde otro ángulo también. Por ejemplo, y te he escuchado esta mañana con Carmen Lomana hablando de ello, el mensaje que ha mandado la reina Letizia con esa camisa de Ucrania o el perfil de la primera dama del país, y vamos a ir un poquito más allá, con la moda ucraniana. Tiene mucho que decir,
bueno,
y nos lo va a explicar María Luisa Funes. Es tremendamente interesante. Al margen de Ucrania, hay otras cuestiones como qué ha pasado esta semana en Melilla. 3.700 personas han intentado cruzar la valla y a muchas se les ha devuelto en caliente. Vamos a hablar de ello con uno de los guardias civiles que estaba allí a pie de valla y hablaremos también del rey Juan Carlos. Puede volver.
Efectivamente,
con
hablábamos
todas las
antes
garantías
en corazón de si podría regresar a España e incluso vivir con su hija, con la infanta Elena.
Pero tiene todas las garantías o mañana la fiscalía le abrirá de nuevo una investigación. Porque como
desde luego es un
cierran
clamor que la gente está hasta las narices de que una persona que ha trabajado toda la vida por España, con todos los defectos, con todos los errores, con todas las meteduras de pata, pero muy con mucho superado el trabajo positivo al negativo, esté en el exilio tan viejo, fuera de España, sin ver a los suyos, es una crueldad impropia de los españoles.
Desde luego, es que ya la vuelta es una cuestión de humanidad, ni más ni menos.
Ana San Boal, sábados y domingos de 9 a 12, pues ahí estaremos viéndote en Código San Boal.
Muchas gracias, Cristina. Ahí
un
nos
abrazo,
vemos.
Amiga.
Deseando
adiós,
verte
adiós
por ahí, lo sabes.
Un abrazo, adiós.
Un beso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Enseguida vamos a ocuparnos del gas, del petróleo, de los cereales, a echar cuentas de lo que nos espera, mientras a nivel global los mercados ya se resienten caro. ¿Qué previsión hay? ¿Cómo sería ese impacto en nuestra factura energética?
La verdad es que estamos en un momento en el que ya hemos visto subidas muy importantes en el precio de la energía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91 514 1705.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Sí. Tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas, pero son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A muchas personas esta guerra que nos aflige les ha pillado por tol medio. Por ejemplo, recordemos la impresionante tarea de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando nos recordaba que Europa no solamente era la parte occidental, que Europa lo era pues desde el Atlántico hasta los Urales. Ese inmenso trabajo de unificación de la Europa del Este y de la Europa del Oeste. Y de repente nos vemos otra vez abocados a la diferencia, a la separación al Este y al Oeste por culpa de Vladimir Putin. Claro, por todo lo medio le ha pillado al Santo Padre, que ha tenido que desarrollar una febril actividad diplomática, que está trabajando en un intento de parar esta guerra. Y sobre este asunto queríamos hablar con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés. Hola, hola.
¿Sí?
A ver si conseguí. Sí, ¿me oyes?
Sí, 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 perfectamente, Cristina. Yo te oigo a ti. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Menudas semanitas.
Sí, sí, bueno, estamos todos consternados, ¿no? Por la situación que se está viviendo en Ucrania. Siempre que aparece una guerra, nos preguntamos, bueno, pero esto puede seguir pasando. Pero pasa, y bueno, las víctimas y las consecuencias que está teniendo y que va a tener. Y el papel, como es natural, como tú decías, de la Iglesia, del Papa, de la Santa Sede, que siempre es muy importante, sin lugar a duda.
Hay aquí además una febril actividad porque por un lado el Papa ha abierto la catedral en Kiev, los sótanos a la gente que quiera refugiarse. Por otro ha ido a visitar al embajador ruso en el Vaticano o en Roma. En cualquier caso, sí, a quejarse, a intentar buscar una mediación. Se habla efectivamente de que la Iglesia podría ejercer incluso algún tipo de mediación entre ambos bandos. No sé si has podido hablar de todo esto.
Sí. Bueno, yo creo que lo ha dicho el secretario de Estado y lo han dicho distintas instancias vaticanas, que estarían dispuestas a negociar. La diplomacia vaticana, según he podido saber, pues también se mueve no solo en la nunciatura en Kiev, sino en las nunciaturas que hay también alrededor, en las nunciaturas de Polonia, en las nunciaturas de Rumanía, etcétera, etcétera. Es decir, que la Santa Sede está realizando una labor diplomática, pero también una labor de cercanía al pueblo, a la gente, ¿no? Entonces, junto a esto que has dicho, que se ha abierto la catedral, la Basílica de Santa Sofía en Roma, para poder recibir ayuda, ¿no?, para el pueblo de Ucrania. Pero el Papa el otro día hizo un llamamiento para ayudar a Ucrania, y ya lo estamos viendo en las diócesis también españolas, donde a través de Cáritas se ha puesto en marcha un servicio de ayuda, y donde la gente se está volcando, hasta tal punto que hace poco recibía una nota de mi diócesis diciendo: no necesitamos más ropa, estamos desbordados, ¿no? Necesitamos medicamentos, necesitamos alimentos, y después también hay empresas de transporte que se han ofrecido para llevar esto hasta la frontera de Ucrania. Es decir, que junto a la labor diplomática hay una labor humanitaria verdaderamente importante.
Luego hay una cosa muy molesta, y es que, en este esfuerzo del Vaticano por atender todos los factores, por comprender en la medida de lo posible todos los factores en juego, se ha topado con que la Iglesia Ortodoxa, con la que había iniciado un camino ecuménico pues muy valiente y muy radical, se ha entregado en brazos de Putin. Esta es una situación muy molesta.
Sí, bueno, pues porque se entiende mal, ¿verdad?, que una iglesia pues pueda justificar cualquier agresión, que pueda justificar cualquier guerra, ¿no? Yo tampoco soy capaz de entrar mucho en la mente de la Iglesia Ortodoxa rusa, podríamos decir, del patriarcado ruso, porque no el resto de las iglesias ortodoxas. Como todos sabemos, así como la Iglesia Católica tiene una cabeza, que es el Papa, las iglesias ortodoxas tienen distintos patriarcados que son realmente cabeza. Pero a mí me consta, y he podido leer estos días, que hay otros patriarcados, entre ellos el patriarcado de Constantinopla, pues que se ha puesto a favor de la paz, como no podía ser de otro modo, y de la no agresión, ¿no? Entonces, bueno, en esto se sale, ¿no?, un poquito el patriarcado de Moscú. Me imagino que habrá razones externas que a mí me cuesta trabajo comprender, pero no sé, alguna razón tendrá. Pero yo creo que es solamente el patriarcado de Rusia, ¿no?, de Moscú, el que tiene esta postura, no el resto de las iglesias cristianas, no solo la católica, sino el resto de las iglesias cristianas.
Pues todo el mundo intentando trabajar para ver qué solución tiene esta guerra que de nuevo nos asola y nos lacera. Es nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana próxima.
Si Dios quiere, Cristina, un abrazo, hasta la semana que viene.
Y espero que anden ya por ahí el Peli y Paloma Paulete, porque nos vamos de cine, que es cosa que nos hace mucha falta. También cuando hay tantos problemas, el cine libera muchísimo. Teresa Cobo es nuestra crítico. Muy buenos días.
Muy buenos días. Es que me hacéis reír porque dice: con papel y boli, el mejor momento del día. ¡Ole!
Si no, luego lo olvido.
Es que es eso, luego son muchas cosas.
Madre mía. Madre mía.
Yo, si no me lo apunto, no recuerdo en absoluto.
Efectivamente.
Bueno, pues sabes lo que pasa, Cristina, que lo mejor de nuestro programa es que está luego en internet, así que uno se escucha los podcasts y sigue ahí, ¿vale? O sea, que nadie tenga la ansiedad de que está haciendo la comida o que va en el coche y tiene que sacar el boli para escucharme a mí.
Bueno, sobre todo después de lo que hemos oído de la ley de tráfico, tú no sacas nada. Ni boli, ni lápiz, ni nada.
Vamos, con hablar con el que está al lado, si lo tenemos, vamos más que servir.
Efectivamente.
Madre mía.
No sé yo si nos van a dejar rezar alguna Ave María internamente. Lo mismo nos caen dos o tres puntos de menos.
Bueno, no vamos qué a ser tan negativos, chicos. Venga, a ver qué tal la cartelera.
Vamos allá,
¿no?
Pues mira, os cuento que la cartelera viene fenomenal, con pelis muy muy buenas, que son lo que intentamos rescatarle a nuestros oyentes para que en este tiempo tan convulso pues el corazón se les apacigüe, y además el cine pueda ser una oportunidad de conocer no solo el mundo, sino también de ubicar el corazón en el lugar adecuado, ¿vale? Vamos a comenzar con una película iraní, se titula un héroe. Es la película que opta al Oscar de, por habla no inglesa de este país. Es una película de un director que ya ha ganado el Oscar, Oscar Farhadi. Bueno, o sea, no tengo ni idea de cómo se pronuncia. O sea, señor Asghar Farhadi, si usted me está escuchando de su casa, échese unas risas porque no nunca vienen mal, ¿vale? Bueno, pues ¿de qué va esta película? Pues de un señor que está, este héroe, que es el protagonista de esta película, es un hombre que
está en
las
salas, no lo encontramos en las plataformas.
No, está en cines, ¿vale? Es la historia de un hombre que está en la cárcel porque creó un negocio, su socio le timó, total, que él luego no pudo devolver una serie de cantidades y entonces pues está en la cárcel. Le permiten 2 días de libres para salir y resulta que en ese momento él va a intentar en esos 2 días no solo que la persona a la que debe dinero le perdone esa deuda y él pueda volver a su vida con su pareja, con su hijo y la familia que le quiere, sino que da la casualidad de que su pareja encuentra un bolso con una cantidad de dinero que permite pues que él, pues imagínate, pues que devuelva el dinero, ¿vale? Que él debe y pueda convertirse así, devolviendo el bolso, en un héroe. Lo que las redes sociales, los medios de comunicación van a contribuir. Pero esto, que es solo el arranque de la película, se va a convertir en toda una batalla moral, que es lo que hace muy bien este director iraní que se llama Asghar Farhadi, y que durante toda la película, a la hora y media de cinta, pues vas a tener un viaje interior, además de disfrutar de una película espectacularmente hecha, que te va a hacer moverte en diferentes ámbitos. Nos habla de las redes sociales, de lo que es la honestidad, de lo que hoy en día es la popularidad. Es espectacular esta cinta, que se titula Un héroe, que llega desde Irán y que suena así.
¿Por qué está en la cárcel?
Recibí un préstamo del banco para montar un nuevo negocio y mi socio se marchó con el dinero.
Papá, te pido por favor que no hagas nada que te deshonre a ti y a la familia para siempre.
¿Cómo qué?
Porque es que este es muy complejo,
me gusta muchísimo,
¿vale?
Este cine social iraní, me parece
es
interesantísimo.
Complejo, porque tú te encuentras, o sea, tú tienes una deuda compleja, ¿vale? Y te encuentras un bolso con el dinerito. Es que esto es muy complejo, porque nadie sabe lo que haría.
Claro.
¿Vale? Es muy complejo y la verdad es que la peli
hombre,
te lleva...
Hombre, sabemos lo que tenemos que hacer.
No, sí. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos lo que haríamos.
Bueno, que ojalá lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, porque o sea, luego la conciencia pesa mucho más.
Eso es verdad.
Efectivamente.
Es verdad.
Muy bien, que uno no esté en la cárcel no significa que no esté pagando la culpa de lo que ha hecho. Muy bien, Diego, muy
oye,
bien.
Oye, estoy viendo que tiene una notaza en un portal donde he hecho un vistazo yo...
¿Qué nota le ponen?
Un 7,1.
Pues,
no,
en un portal que es muy exigente.
Pues entonces, os digo que de verdad que es la película.
¿Cuál es el portal?
Chivalelo,
que yo de eso dependo mucho. Yo miro Film Affinity.
Te lo chivo en directo, te lo chivo por WhatsApp.
No,
muy bien.
Directo,
podéis hacer una cosa más sencilla, además de mirar esa página, que es escucharme a mí, ¿vale?
Efectivamente.
No, pero a veces no das abasto.
Bueno, que empieza. Que
es broma.
Por órdenes me estaban diciendo que era un poco lenta, pero creo que
bueno,
no sé.
La verdad es que esto de la...
Hay ciertas dudas.
De que sea lenta o no depende de la emoción de cada persona. Esto sí que lo digo siempre. Bueno, seguimos con la siguiente propuesta, de la que tenemos que dar simplemente un apunte. Se titula The Batman. Es la nueva película en torno a este superhéroe. O no,
otra vez,
que
esto es lo que no me interesa.
No es un superhéroe, en realidad, porque este hombre no tiene ningún poder. O sea, lo que tiene mucho dinero y lo utiliza muy bien para hacer una serie de cosas que le ayuden a luchar por el bien. Pero le pillan en un momento que es justo cuando es adolescente, le pesa más la muerte de sus padres y es un Batman como muy vengativo y está como muy
rabia. Oscuro, ¿no?
¿Vale?
Yo he visto el tráiler y es muy oscuro.
Es mucho, el caballero mucho, oscuro. Mucho. Oscuro mucho. Tiene que ser, ¿no?
Pero muy oscuro, Diego, demasiado oscuro.
Pero a ver, sí. Me interesa ver qué tal está comparada con la otra trilogía, la anterior.
A ver, te digo, a ver, para empezar, a ver, como Christian Bale no está este señor, ¿vale? Esto para empezar.
Eso
Robert
a mí no
Pattinson
me interesa.
No es, no porque no, me refiero a como actor, claro. No como guapo, me refiero a nivel interpretativo, no lo es. Segundo, Christopher Nolan no es Matt Reeves. Ese es el segundo apunte que tienes que tener en la cabeza. Y tercero, una madurez de un héroe no es la adolescencia de un héroe. Con lo cual, ahí quedan esos tres apuntes.
No me la estás pintando bien, ¿no?
Efectivamente. Ahí es un chico rápido, viejo de nuevo, gana la papeleta del cine de esta semana.
Me espero a que se la pongan en televisión,
¿no? Bueno, ahí queda. Para la gente que le interese, así es como es el nuevo Batman. Así suena.
El miedo
es una herramienta.
Esto es un polvorín.
Y Enigma es la cerilla. Me da igual lo que me pase a mí.
Vas a salir perjudicado. ¿Quién hay ahí debajo?
La venganza.
Oye, es que a uno se le ponen los pelos como escarpias escuchando esto. Pero tampoco te anima a decir, tal y como están las cosas, ¿no? Ahora te veo un poquito más alegre, ¿no?
¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad?
Lo que veo es que el compositor es Michael Giacchino, que este no es el del BBS. Este no es muy mítico de Pixar.
Y de Perdidos.
Ah, digo, este es como que le tengo asociado a cosas muy alegres, muy, pues eso, muy de colores,
no,
como quien
dice. No, lo que pasa es que Michael Giacchino es verdad que surgió a partir de la serie Perdidos y ha hecho de todo, porque es que el mundo judío le está dando mucho trabajo y él es un gran compositor, entonces le podemos ver en muchas cosas. Bueno, un apunte solo de una miniserie de 4 capítulos que se llama The Liberator, que podemos ver en plataformas en torno a la Segunda Guerra Mundial, un escuadrón, y a mí me ha ayudado mucho, además... Además de estar muy bien hecha...
Que muchas están muy vistas, es interesante.
No, es muy interesante. Además es que el anime formato junta lo que es animación real con ficción y está muy bien ese formato. Pero luego, a mí, por ejemplo, me humaniza mucho el tema de la guerra porque estamos muy acostumbrados. Antes estaba hablando Monseñor y estamos diciendo no a la guerra de Ucrania y yo creo que el corazón se nos tiene que ubicar en lugar concreto como para decir no a cualquier guerra, claro, no solo a la de Ucrania.
A todas.
Y efectivamente, y esto de Liberator, además de constituir una peli muy interesante, este tema lo agarra muy bien, ¿vale? Así que ahí queda esta gran recomendación.
¿Y dónde se sitúa? ¿En qué parte de la guerra?
En la Segunda Guerra Mundial.
¿Es una especie de Band of Brothers o no?
Por ejemplo, sí, podría ser, sí. Sí.
Muy bien.
¿Vale? Y luego tenemos la última recomendación, que es una película muy pequeñita, se llama Language Lessons, que es una peli que podemos ver en cines de nuevo. Es un hombre al que su pareja le compra 100 clases de español para que aprenda castellano, ¿vale? Con una mujer cubana que vive en Costa Rica. La relación entre ellos va a ser a través de Zoom, de esta plataforma. Y poco a poco va a convertirse cada vez más humana. Es espectacular esta película, de verdad. ¿Anda? Es que no os la perdáis.
Ay,
es
curioso.
Maravillosa.
La película pequeña, entiendo, una película, una cinta un poco de culto.
Sí, una peli pequeña, pero una película que te reconcilia con el mundo en el sentido de que las redes sociales y el mundo digital sí que permiten una cercanía en el momento en el que nosotros nos abramos al otro, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muy bonita la relación que van a entablar este profesor.
Y esta semana no recomiendas nada de plataformas, veo.
Sí, The Liberator, que es la miniserie...
La anterior, de la de la Segunda Guerra Mundial.
Esa es, sí, efectivamente. Así que ahí queda. Para cuando veáis cine en
pues
casa...
Pues cuéntame lo de la 13, que aparte el programa de Ana Samboal de 9 a 12... Pues viene cargadito de cine tanto hoy como mañana.
¿Tiene algo de King?
Yo os tengo que decir que a las 3 de la tarde está una de mis pelis favoritas, Lady Halcón. Además es súper complicada de ver.
Anda que no eres romántica. Anda que no eres romántica, menudo tostón.
¿Qué dice? No le hagas mi caso, que es un peliculón, ¿vale? A las 3 de la tarde, a las 5, Robin Hood, el magnífico. A las 7 menos 10, Camino Desesperado. Y después de Código Samboal, Brubaker, ¿eh? Que esas son palabras mayores, ¿eh? Sí, a ver quién supera eso. Película. Mañana domingo tenemos Viva el Cine Español con La Graduada a las 3, Dos Chicas de Revista a las 4 y media y otras películas como a las 6 y cuarto, Firefox, El Arma Definitiva y por la noche a las 12, El Pacto. Así que tenemos cine para rato, pero de verdad que lo de Brubaker y Lady Halcón, los que no la hayan visto, cuando la vean, que me digan si esto es superable o no.
Vale, a ver si es
Teresa Ecobo, muchísimas gracias por hacernos más feliz el fin de semana. Un abrazo, amiga.
Un fuerte abrazo, chao.
Bueno, chicos, pues ha llegado el momento de enfilar la recta final y pedirles a nuestros oyentes que nos cuenten, hablando del próximo 8 de marzo, qué mujer les parece espectacular, un espejo en el que mirarse, un ejemplo, que no sean ni su madre, ni su abuela, ni sus parientas.
Eso, ni sus
hermanas. Esto ya nos lo sabemos. Queremos mirar más allá. ¿Qué señora? Pero no necesariamente Isabel de Castilla o Frida Kahlo. A lo mejor has conocido una vecina increíble o una mujer que ha cambiado la vida, ¿no? Alguien que puede puedes contar.
Eso
cuéntanoslo porque mañana hablaremos de ello, ¿no es cierto?
Efectivamente, y recordamos a dónde lo tienen que mandar, al 666-554000, que estamos ahí, Diego Soria
un
y yo.
Un audio de WhatsApp.
Efectivamente, ¿eh? Que
me
nos
gusta
lo cuenten.
Mucho.
¿Quién y por qué? Y luego, Cristina, que si te parece vamos a poner algunas de las voces de nuestros oyentes que han ido mandando mensajes sobre la guerra de Ucrania. No han dejado de llegar mensajes en toda la semana.
No tengo palabra para explicar lo que sucede en Ucrania. Estoy de duelo.
Está muriendo tanta gente joven, señor. Yo tengo hijos y nietos y no me habría gustado verlos así. Tengo mucha pena.
Sobre el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, yo opino que esta guerra la tiene perdida Rusia ya. Se le ha alargado mucho. La gente de su calle, a pesar de que está prohibido, ya se le está echando encima. Y creo que es cuestión de tiempo de que pierda la guerra. La invasión la va a ganar, claro, pero la guerra la va a perder.
Ahí queda, una pequeña muestra.
Pues Dios quiera que nuestros oyentes tengan razón. Mañana vamos a hablar con mi madre, que nació en el 37, que de niña vivió en los sótanos de Hamburgo los bombardeos y bueno, se crió como tantos niños están criándose ahora en Ucrania y que os podéis imaginar cómo está con esto de la perspectiva de una tercera guerra mundial, ¿no? Que se sube por las paredes.
Claro.
Será parte del programa en el que, bueno, tendremos también la sección de cuerpos y almas con nuestros médicos, por supuesto los reportajes, la última actualidad sobre Ucrania y esa pregunta a los oyentes en perspectiva del 8 de marzo. ¿Qué mujer eliges de la historia y qué mujer has conocido que merezca la pena? Nos marchamos, queridos, hasta mañana. A las 10, las 9 en Canarias estaremos aquí. Damos gracias a Cinta Molina, que llevaba el control, y a José María Orihuela, que llevaba el control central. El programa lo ha hecho, como siempre, Marcio Ortega, y ahí estábamos trabajando con ella Jesús García Ercilla, Miguel Soria, Diego González, Paloma Paulete y servidora Cristina López Schlichting, que te desea todavía muy, muy feliz tarde. Adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Unas lentejas de la Armuña.
Filetes de auténtica ternera de Ávila.
Yogures ecológicos.
O un arroz de calasparra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Losail. La primera carrera de la temporada en Qatar, solo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
editorial.
Cadena COPE.
La guerra en Ucrania, en cierto sentido, nos ha despertado. Los europeos, desde el pasado jueves, nos hemos empezado a hacer preguntas que antes no hacíamos. La libertad y la vida han dejado de ser palabras abstractas sobre lo que discutíamos en momentos de debate ideológico. Estamos viendo muy de cerca lo que supone que la libertad y el derecho a la vida de muchas personas sea amenazado y negado. Ya no es tan fácil pensar que la vida no merece la pena, que en realidad todo es nada. Ya no es tan fácil apuntarse a ese nihilismo poco trágico y muy juguetón que tanto nos ha gustado en los últimos tiempos. De pronto, la palabra libertad tiene un contenido muy concreto. Libertad es vivir donde quieres, es no ser bombardeado, es no tener que huir, es poder seguir unido a tu familia. Hemos visto que la libertad no es la frontera fría que nos separa de la libertad de los otros. La libertad, efectivamente, tiene una dimensión negativa, no estar bajo la bota cruel de tiranos como Putin. Y tiene una dimensión positiva, poder mantener los vínculos que nos dan una buena vida. Decenas de miles de europeos se están volcando en la ayuda a los refugiados. Es un síntoma del despertar. Esperemos que este primer impulso dure. Y esperemos que la reacción que se ha producido en la Unión Europea y en otras partes del mundo se produzca también en Rusia. Ha habido manifestaciones y protestas en las calles, pero desgraciadamente Putin todavía goza de un gran apoyo en su país.